arroba en boca de tres. Ahora sí empezamos con el tema. ¿Por qué? Bueno, eso se aprende, o no sé, ¿no? Se aprende desde la infancia, el no responsabilizarnos de...
En realidad,
de nuestra vida.
Lo que uno vive en la infancia sí marca mucho el desarrollo. Si es que tus padres, o si tú como padre enseñas a tu hijo a que haga los deberes, a generar poco a poco, realmente va a ser mucho más fácil poder ser responsable, hacerte cargo de lo tuyo. O sea, la madurez emocional, un poco por este lado, va a ser más sencilla porque ya habías generado hábitos desde pequeños, digamos. Pero hay dos tipos de responsabilidades también. Hay personas que son muy buenas trabajando, se levantan, hacen todo lo que tienen que hacer, pero emocionalmente realmente están... confusos, ansiosos, perdidos, no saben, hay una distimia, un poco de humor en menos, o ansiedades, o depresiones, porque justamente no se han hecho cargo emocionalmente como una persona madura, ¿sí? Madurando, desarrollándote. Entonces, una de las cosas que hablábamos es, por ejemplo, el síndrome de Peter Pan. El síndrome del Peter Pan es el eterno niño, ¿no? El eterno niño. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que por no responsabilizarse como que siguen y siguen en lo mismo y no quieren enfrentar una pareja, no quieren enfrentar estudios o no quieren enfrentar familias o se quedan como están porque... Pero están bien, se sienten cómodos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, las personas que abusan excesivamente de las sustancias, del supermaxi, del shopping, mejor dicho, es una forma de, por ejemplo, la bulimia, la anorexia, ¿sí? Es una forma de ser eterna niña, ¿no?
Claro,
en la crecer corporalmente.
No quieres, exacto. O sea, tú ves una persona, una mujer o un hombre anoréxico y lo que estás viendo es prácticamente un niño.
Un niño,
¿no?
Sí.
Igual que se corta con el periodo menstrual. Uh-huh. Entonces todo te va reduciendo a quedarte en un estado de niño, ¿no?
Porque el hombre es el del Peter Pan y la mujer.
No, el Peter Pan es exacto.
Hombre y mujer.
Es el síndrome del eterno niño.
Ya.
En mujer o en hombre. Entonces, hay muchas cosas. Por ejemplo, hay personas que viven, que hacen las cosas, pero que realmente la ansiedad es ataques de pánico, por ejemplo. Vienen pacientes y me empiezan a contar un poco su historia y me dicen, no, Andrea, que tienen su familia, tienen todo perfecto, en teoría, ¿no? Pero un grado de ansiedad súper grande. Por ejemplo, estuvimos viendo con este paciente qué le sucedió. ¿De dónde venía la ansiedad? Y aparentemente la ansiedad viene, por ejemplo, de un padre que fue totalmente castrante. ¿A qué me refiero? Es un término bastante psicoanalítico. ¿Pero qué quiere decir? Un padre que, por ejemplo, le exigía y estaba ahí.
Súper demandante.
Autoritario, digamos. Muy autoritario, muy bravo, muy exigente.
Y quería todo perfecto.
Exacto.
No entonces, tenía derecho a equivocarse.
Exacto. Entonces, ¿qué sucede? También cuando hay una sobrecarga de responsabilidad en los niños... Que los niños son niños, tienen que jugar, tienen que ir poco a poco generando hábitos, no generarles mucha frustración, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Este chico hizo todo lo que tenía que hacer, todo perfecto, todo al pie de la letra, pero obviamente adentro de él todavía no había explorado ese lado del niño, ese lado del desarrollar, del madurar, pasando etapas... necesarias, ¿no? Porque si nos saltamos de un niño adulto, ¿qué sucede? Llega un momento en que puede neurotizarse, o sea, ponerte duro, obsesivo, perfeccionista, que realmente también es muy común, ¿sí? O sea, todos los padres, y ahí es donde empezamos también a hablar esto, que qué significa ser adulto también, ¿no? Porque no la tenemos claro, a veces no sabemos qué es, lo estamos haciendo, pero no lo queremos aceptar, porque hay personas que también ya trabajan, tienen su vida, sus cosas, pero no se sienten todavía maduros.
No se sienten responsables.
Exacto.
Claro, hay personas también que estudian y estudian y estudian el doctorado del doctorado. la maestría de la maestría, y es también por no responsabilizarse también ya de, o y entrar al mundo real, ¿no? De trabajar, de ya mantenerte.
O más que eso, a veces llega un momento en que sabes por qué se da estas situaciones, porque realmente lo que hacen no les gusta. Entonces no se hicieron cargo de que, a ver, ¿qué es lo que quiero hacer para mi vida? Entonces, ¿qué hago? La sigo alargando.
Porque saben lo que quieren.
Porque, exacto, yo he tenido pacientes que estudiaron 8 años de medicina y cuando ya llegaba a ese examen que les hacen práctico no se volvió a aparecer nunca más. Como la tesis, hay personas que terminan, se egresan, pero la tesis nunca la entregan.
Y es una cuestión en la que se tiene miedo a que está terminando ese ciclo donde, claro, tienes que estudiar o tienes que hacer algo que no te implica mayor responsabilidad, por así decirlo, que eso, que estudiar, ¿no? Que no estás a cargo de familia.
De nada.
No estás a cargo de
claro.
Nada porque eso es tuyo.
Hasta cierto punto te mantienen todavía como exacto. Un niño, como un adolescente, como el adolescente, la responsabilidad es de estudiar, pero nada más. El adulto, en cambio, ya tiene que.
Muchas más responsabilidades.
Pasar.
Es que mientras más creces, tienes más responsabilidades. Uno piensa o mira atrás, ¿no? Y dices, cuando estás en el colegio, uno se estresaba o se preocupaba por los exámenes, pero dices, no era nada en comparación a lo que uno tiene que enfrentarse ya cuando creces, ¿no? Ya tienes muchas más responsabilidades.
Muchísimas más responsabilidades.
Pero, exacto, pero el tema, exacto, es costo-beneficio. Es empezar a ver, más que costo-beneficio, es deberes y derechos. ¿Qué es lo que sucede? De niño tienes muchos derechos, ¿no? Y pocos deberes. Por ejemplo, de niño te hacen recoger una canasta de juguetes. Ese es todo el deber que tienes que cumplir como niño, porque de ahí es jugar, divertirte. ¿Qué pasa en la adolescencia? En la escuela ya empiezan a generarte un poco más que el deber, que esto, entonces ya tienes más deberes, pero también sigues manteniendo tus derechos, donde no te tienes que preocupar si hay un pan, ¿no? Hablando de la clase media en adelante, porque la pobreza es otro tema un poco más complejo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En la adolescencia vas teniendo más, pero ¿qué sucede? En la adolescencia también empiezas a exigir derechos de un adulto, como salir, como enfiestarte, como tener ese lado más independiente,
eso es
más
cierto,
social.
Quieres
separarte.
Crecer como súper rápido, como que ya quieres ser adulto rápido.
Quieres saltar esa etapa,
sí.
Quieres ser adulto.
Y luego eres adulto
y no. Adulto, pero
quieres,
no los deberes.
Es que no estás como consciente de lo que implica, ¿no? Pero ya cuando eres adulto quieres volver a la adolescencia.
Exacto, y también en la adolescencia estás, realmente la adolescencia, así como tiene su lado chévere, también es súper complejo porque tienes un montón de cuestiones que resolver, o sea, realmente estás, ¿qué religión soy? Si soy ateo, si, por eso hay tanta rebeldía, hay tanto, y es bueno, realmente, es parte de la etapa, pero ¿qué sucede? El adolescente, mientras más exiges, ¿no? Ya sea a tus padres, a tus amigos, ¿qué es lo que va sucediendo? Entonces, empieza a haber una cuestión de deberes y derechos y demanda y de exigencias, ¿sí? ¿Por qué? Yo qué sé, por ejemplo, el desarrollo de una persona, la personalidad te va ayudando y las experiencias de vida y obviamente el entorno familiar en el que te creciste, en el que te criaste, digamos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya llegas, empiezas a darte cuenta que, yo qué sé, por ejemplo, te casaste. Te casas a los 20 años, empiezas a acelerar también por irte de casa, empiezas sales temprano de tu casa, te ennovias, te casas rapidito, tomas decisiones que realmente luego cuando pasan los años, empiezas a caer en cuenta, empiezas a hacerte cargo del error que te cometiste, que pudiste haber cometido por un impulso, por salir de la casa corriendo. Entonces, ¿qué va sucediendo? Esto de ir creciendo a veces se vuelve muy complejo en las personas, pero es también una cuestión por un poco, primero entender que es innato. O sea, todos crecemos porque crecemos. O sea, no hay vuelta. Es nacemos, crecemos y morimos.
Es ley de la vida.
O sea, claro. Lo más seguro es morir, pero para morir también hay algo de crecimiento, así haya pocos segundos de vida. Uh-huh. Me hago entender, hubo algo. Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Tenemos tanto miedo a ese mundo de responsabilidades. Uh-huh. Tanto miedo que empiezan a ver, hay personas que empiezan a sentir a veces cosas en el pecho, ansiedades, o se empiezan a enfermar, que el estómago, que la gastritis, que el dolor de cabeza, que y nuestra calidad de vida empieza a disminuir por tener miedo a algo que posiblemente ya lo estén viviendo.
Claro, y es inconsciente también te enfermas. Porque exacto. Es como que la excusa perfecta para no por ver supuesto. Lo que tienes que ver, o hacer lo que tienes que hacer, o resolver lo que tienes que resolver.
Exacto, decir, a ver, un segundito, uh-huh. A ver, ¿qué está pasando? Una persona adulta responsable primero empieza, ¿por quién? Por uno mismo. Uh-huh. Entonces, si es que tú no eres capaz de verte a ti mismo, de decir, a ver, ya, me tengo que dejar de, tengo que empezar, ya no hay otra, no queda de otra.
Exacto.
O sea, sentarme a llorar no va a ser solución, sentarme, y hay veces que sí, que realmente avanza tanto los miedos, porque el miedo es una energía que paraliza. Sí. Realmente, uh-huh. Así como si hablamos de opuestos, está la luz. Tenemos al miedo en la oscuridad, ¿ta? El miedo nos paraliza. No sirve para huir de eventos peligrosos, ¿no? Claro. Pero
para cuidarnos,
para salvarnos la vida, uh-huh. Una cuestión uh-huh. instintiva. Uh-huh. Pero ya razonando, el miedo lo único que nos hace es paralizar. O sea, si usamos el miedo como una fuente de energía para nuestro desarrollo mental, nuestros pensamientos, el contenido, pues entonces va a estar complicada la cosa.
Claro, y es increíble saber cómo hay muchas situaciones en las que varias personas tienen este problema todavía de no querer crecer, y de mucha dependencia, ¿no? Uh-huh. Porque eso también te lleva a ser muy dependiente de muchas cosas.
A tus padres.
No, y después
hay adultos a veces, que ya por poco son adultos mayores. Sí. Y siguen viviendo con los papás. Exacto.
Sí, o por aún, ejemplo, te casas con una mamá o con un papá y esperando exacto. que te cuide,
que te siga
o
protegiendo.
Esperando, exacto, claro. Aguantando todo con tal de estar juntito. ¿No?
Y es terrible.
De no hacerte cargo de tu vida, de tus cosas.
Claro, cuando hay parejas en la que sea el hombre o la mujer sufra de mamitis, ¿no?
Mamitis aguditis. Mamá gallina también estaban, ¿no?
¿Cómo haces eso? Y eso es terrible, y es increíble cómo muchas parejas se destruyen justamente por eso, porque todavía ya tienes tu pareja y ya estás establecido en cierta forma, entre comillas, estás uh-huh. establecido. Pero sigues dependiendo de papá y mamá, no en situaciones de económicas, sino en situaciones de
atención, claro,
atención,
de tiempo, de cuidado.
Ahí, por ejemplo, ahí hay que tomar dos cosas muy en cuenta. A ver. Yo soy una persona que he escuchado que en mi consultorio han venido, he visto muchas cosas, los años, la vida me ha llevado a tomar en cuenta algunas cositas. Y por ejemplo, me llegó un paciente que tenía 35 años y vivía con su madre, ¿tá? Cuando llegó, sí había una dependencia. Estamos hablando de dos tipos de dependencia, la física y la emocional. ¿Sí? La física es exclusivamente cuando salgo de casa de mamá. Y la emocional es, puedo salir de casa de mamá, pero no hago nada sin mamá.
Exacto. Claro, claro.
O da lo mismo. Espero es que mamá me solucione todo. Y todo. Uh-huh. Y mamitis y mamitis. Entonces, claro, cualquiera es, o sea, yo no veo, bueno, después con esta chica que estuvimos trabajando y todo esto, realmente era beneficioso para la economía, o sea, tienen algunos beneficios, pero sí hay que entender que si tú tienes 50 años y tu mamá 70, 80, bueno, ahí ya las relaciones cambian un poco antes, ¿no? Porque ya maduran, ya se entienden, o ya se adaptan, o ya hay sumisiones, un poco complejo. Pero pongamos en un inicio, si tú tienes la capacidad de independizarte emocionalmente de tu madre, tuviste un hijo antes de lo que esperabas, son situaciones reales, sí, no hay ningún problema. Uh-huh. Pero Pero por eso, porque también, ojo, ¿no? También para todos es cómodo. También que mamita me lave la ropa, que mamita me cocine, que mamita... Hay beneficios secundarios. Entonces, ¿qué pasa? Mamita me lava la ropa, me da todo. ¿Y qué es lo que sucede? Claro. Bueno, yo lo que me tengo que bancar a veces es unas rezongadas. Nada más. Me puedo pelear. Es como que estuvieras durmiendo. Estás en un sitio de confort, pero que es disfuncional. Estás en una homeostasis disfuncional, que se llama. O sea, estás estable porque ya te acostumbraste, ya perdiste novias, ya dejaste de vivir, o sea, ya te acostumbraste a que tu mami está ahí acolitándote, te rezonga a veces, pero te consiente en todo. Entonces, ¿ya? De verdad, tú dices, sí, yo quiero tener novia o novio, yo quiero... Pero claro, estás tan cómodo que entonces, ¿qué sucede? No estás siendo responsable de ti y de tus cosas.
Claro, y inconscientemente es como que dices, no, estoy...
O sea, así, exacto.
Estoy tan cómodo que mejor.
¿Y qué es lo que sucede? Exacto, ¿y qué es lo que sucede? Que pasa el tiempo. El tiempo no se detiene. Y hay veces que ya hay cosas que realmente van... ya no se pueden hacer. O sea, es más difícil cambiar. Es
algo que ya está instaurado.
Ya te acostumbras.
Ya empieza,
está tatuada en tu cabeza.
Es más difícil cambiar un hábito mientras más tiempo pasa, porque realmente se solidifica mucho más el hábito.
Claro.
Pero no, yo vuelvo y repito, no existe edad para empezar el cambio.
Todo es cuestión de decisión. Exacto. Y eso hay que aclarar muchas cosas, porque son temas súper complejos. Porque si bien es cierto, los padres nos pueden ayudar, enhorabuena, ahora las mamitas trabajamos, ahora las mamitas tenemos la posibilidad también de salir y desenvolvernos. Y si nuestras madres o las madres de nuestras parejas pueden ayudarnos, por ejemplo, con nuestros hijos, qué mejor forma, qué confianza, qué lindo, ¿no? Es una cosa diferente que te puedan ayudar, te puedan apoyar, te puedan aconsejar, perfecto. Pero de ahí a que la pareja, la persona, haga su vida en base a decisiones de aprobación de sus padres, por ejemplo, si es que la pareja decide comprarse un carro. Dice, sí, no. Pero ¿sabes qué? Voy a preguntarle a mi mami a ver si es que de pronto sería o no sería conveniente para nosotros.
Es más, o sea, imagínense, en esto que estamos hablando es algo que en varias religiones se topa este tema. Aquí lo más cerca, en la Biblia católica, que es el mayor porcentaje de nuestra población, una parte de la Biblia justamente dice que realmente tienes que salir de tu casa para formar tu nuevo hogar. Hay que desprenderse, hay que aprender a ser independientes. Tú formas tu nuevo hogar. ¿Y cómo puedes formar tu nuevo hogar? Primero empiezas trabajando por ti. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Muchas parejas van, se casan, toman esa decisión. Quieren ser independientes, pero la dependencia emocional con la mamá está. O, por ejemplo, le echan la culpa de todo lo que sucede a la otra persona. De todo. O sea, toda su vida, que la culpa de la relación es por tu culpa y todo es la culpa del otro. Eso es una forma inmadura de enfrentar las responsabilidades, porque para poder formar una pareja tienes que empezar por ti. Tienes que empezar por ti. Si tú no ves tus defectos, si tú no tratas de cambiar, porque la cosa es día dos, pero al otro no lo podemos cambiar.
Claro, y una forma...
Apenas uno cambiar es medio complicado. ¿Qué le vas a estar exigiendo al otro? Pero le culpas todo al otro, ¿no?
Empieza por uno, ¿no? Claro, y una forma de encontrarse y también de darte cuenta de cuáles son tus defectos y todo es también estando solo, ¿no? Viviendo solo. Yo creo que eso es súper saludable.
Vivir
solo y luego ya que aparezca la pareja, poder formar esa pareja con...
Así es. Ya. Y si no tuviste la oportunidad, pues tienes la posibilidad de tener horas o fines de semana contigo solo, irte al Metropolitano a encontrarte. No, o sea, no hay excusa para seguir cometiendo los mismos errores. Una de las cosas, a ver, filosofando un poquito para entender un poco cuál es la idea. ¿A qué venimos a esta vida? Hablando desde una cuestión católica, por ser la mayoritaria en el país, digamos. Pero, ¿a qué venimos de esta tierra? O sea, ¿cuál es la idea de venir a vivir aquí? ¿Qué es lo que piensan?
¿De venir a vivir aquí? Creo que lo importante de venir acá es...
¿Qué es lo importante de la vida?
Exacto. Aprender.
Eso es ser feliz.
Para eso estamos, pero, para aprender. Uh-huh.
Para aprender ser y ser felices.
Exacto. O sea, yo... Sospecho,
no para sufrir o no para...
Aprender. Uh-huh. Aprender por sobre todas las cosas, porque sí hay una realidad. Vivir significa aprender, pero por sobre todo trabajar. Mientras tú trabajes tu vida espiritual, mientras tú trabajes tus emociones, mientras tú trabajes tus pensamientos... Realmente, porque yo sospecho que el de arriba no va a decir, a ver, buenas, ya llegas, ¿no? A ver, cuéntame tu currículum, ¿con quién te casaste? ¿Qué hijos? Ah, le aguantaste mucho a tu marido. Yo no creo que cuando lleguemos arriba nos vayan a ver el currículum de cuántas horas trabajamos, si y trabajamos muchos.
Si nos vamos abajo, quién sabe.
Bueno, al de abajo todavía no entro en ese en ese campo. Todavía necesito conocer un poquito más.
Bueno, tú tiras de abajo, lo que sea.
Quién sabe, no sé.
No, pero dicen que aquí mismo es
aquí mismo pagamos.
Entonces, aquí mismo. ¿Qué es lo que sucede? Venimos a este mundo. La idea de la vida espiritual es ser cada vez más parecernos más a Dios, ser cada vez más perfecto, es trabajar nuestros defectos de carácter, trabajar lo que nos hace daño, empezar a responsabilizar, crecer como seres humanos, ¿sí? Si somos... Hay gente que peca por ser buena, hay gente que peca por ser autoritaria, hay gente que peca por ser independiente, hay gente que peca por ser dependiente. Entonces, nadie es perfecto. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Si venimos, la vida es dura, sí, todos lo sabemos.
Me muero, hija, qué dura es la vida.
O sea,
me muero, hija.
Parte. El dolor es parte de la vida. O sea, eso no lo podemos, porque estamos de carne y hueso. Uh-huh. Pero el sufrimiento es opcional.
Totalmente.
Entonces, ¿qué sucede? Si es que yo quiero seguir viviendo una vida de adolescente, de algún modo, dependiente, algún tipo de vicio. Si es que tú sigues viviendo un tipo de vicio, vicio me refiero, es una palabra curiosa porque genera... como, o sea,
la relacionas como, claro, como
algo algo malo, tóxico, feo, algo tóxico. Y el vicio puede ser pecar por demasiado buena, por ser demasiado buena
también.
Un vicio puede ser muy dura, un vicio puede ser muy dependiente, un vicio puede ser muy independiente. Hay mujeres que, por ejemplo, ahora sufren de no encontrar pareja porque entonces hay de todo. Entonces, ¿qué sucede? Si es que ves que eso te hace daño, si es que ves que eso te está ocupando en tu mente psíquica, energía psíquica, ¿sí? Taca, 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 con lo mismo. Taca, 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 taca. Ay, es que esto es que es malo, es que el otro, es que el otro, es que el otro, es que el otro. No, 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 no. O sea, estás siempre en esto. ¿Qué es lo que sucede? No vas a llegar a ningún lado. Realmente es aprender a decir, a ver, a ver, a ver. A ver, tengo que parar un poquito esto porque el problema no está afuera. Se me está repitiendo a mí, no a las otras personas.
Está adentro, es cierto, claro, ¿no?
Está aquí adentro mío. Es decir, bueno.
Y si se repite, es porque algo tienes que aprender de esa situación.
Exacto.
Si no aprendes, seguirá pasando.
Siendo vicio. Mismo.
Claro.
Vicio. Uh-huh. Ahí y ahí y ahí, tóxico, danino. Pero es un veneno, claro, que te va matando lentamente.
Es terrible porque lo que hacemos es quejarnos. Ay, qué mala suerte. Ay, ¿por qué me pasa esto? Soy rebelde porque el mundo me echa así, porque nadie me ha tratado con amor. Y ya, pero no estamos bien.
Sí, está bueno también para relajarte un rato. Así ya.
Está bien. Conectarte
con tu audio interior
y ternura.
Que me fusilen entonces.
Solo eso queremos en este amor, comprensión y ternura.